Esto es Gluten Pollo.
Bajar de peso, sí, sí, que ya bajé de los 100.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Me cago.
Hacía por lo menos 8 años por lo menos hacía que no bajaba de...
Vas a quedar en nada, hombre, vas a quedar en nada. Bueno, ahora calla, lo que se lleva es al revés, es los hombres grandes.
Sí, hombre, grande voy a seguir siendo, coño, que la altura no baja.
Un paisano tiene que pasar de... Si no pesas 105 kilos o en adelante...
Sí, claro, eso no, ahora, ¿no? Ahora que bajo yo, ahora...
No se te puede considerar caído, peso menos de 85.
Esto es una mierda.
O sea, que fíjate, mierdecilla.
Todo,
hoy vamos a hablar de hombres grandes, ¿eh?
Claro, además de los 185 que pesas, o sea, de los 85 que pesas, lo menos 70 son de la cabeza que tienes, cabezones.
No, calla, que me corté el pelo el otro día, tengo cabecina. Yo, el tema es que cuando voy con el pelo así, no largo, uh-huh, simplemente ya, con sí, el pelo sí, sin cortar,
el casco,
ya se me va a cabezón. Y luego cuando... Cuando me rapo, por ejemplo, ahora voy rapado. Y al rapar me queda la cara grande y la cabeza pequeña.
¿Sabes por qué? La cabeza pequeña. ¿Por qué eso es un poco? Sí. Porque en esta casa nuestra nos crece mucho pelo a los lados. Entonces, en cuanto crece un poco, sí, se nos hace un cabezón enorme y luego, bueno...
Bueno, a mí me crece por todas las direcciones, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, pero mal.
La cabeza, y además es la capa. El otro día es que fui a cortar el pelo el viernes. Y siempre, es que ya sabía el comentario, porque siempre me lo hacen en todos los sitios. Vaya cantidad de pelo, vaya mata de pelo. Es que es verdad, porque además tengo una forma de crecer el pelo que no lo parece. No parece que haya tanto pelo. Parece que es cabeza, de verdad. Y luego cuando meten y empiezan a trasquilar, claro.
Hay que traer.
Es eso, es como un perro de estos de aguas que luego cuando les cortan el pelo se duchan, quedan como un conejo. Pues igual.
Y corten. Que para algo les
pasa lo mismo con la cabeza.
Córtenme,
claro, claro. Además, a mí me pasa como un... Un humorista estadounidense, ¿no viste tu vídeo? Creo que te lo pasé en su día. Que decía, yo depende de donde se me vea, o sea, depende de la perspectiva, mi cabeza es grande o pequeña. Pues la mía pasa un poco igual. De frente es grande, es pero de lado es...
Triangular.
La base aceituno, la base aceituno.
Acordé bastante del aceituno. Con los vídeos de... Con los sí, aceituno este, real... del turco ese...
Aceituno reloade.
¿De qué turco? Que se enfada.
Ah, vale. Sí, es un poco el mismo fenómeno. Vaya, pobre hombre. De vídeos, Héctor, yo ahora mismo estoy muy viciado, ya te digo, con el tema de los... De lo forzudo.
Ah, ya,
de los
sí,
Strongman
sí,
y tal. No sé por qué me dio por ahí.
Me pasaste alguna vez, pero no... Hombre, es el típico contenido que de repente a YouTube le da por recomendar y te sale en todos lados, la verdad.
A ver, es
como no entres un par de veces...
Sí, bueno, a ver, yo siempre estuve muy interesado por el tema fitness, entonces igual por eso me salen, pero es una como una parte que había permanecido más o menos oculta.
Excepto... Sí, no, pero esas son, sí, pero esos son modas de YouTube, independientemente
sí, puede,
de que...
Sí, puede ser, ¿o
sí,
qué? Que no
sí,
sea
sí,
cuestión
independientemente de que tú... Porque es eso, a ver, el mundo fitness en YouTube funciona, siempre funcionó. Uh-huh. Y entonces, independientemente de que te guste o no, como hay mucha gente que eso le llama la atención, te lo pone.
Ya.
Te lo pone a todo el mundo. Y luego ya si sigues por ahí, el agujero de gusano va haciéndose cada vez más grande, ¿no? El agujero de conejo.
Sí, sí.
Pero... Pero sí, sí, se los recomienda a todo el mundo. Como de repente a veces te recomienda cosas de espadas, te recomienda de... Sí. O sea, recomienda a todo el mundo. A ver, igual hay como grandes grupos, ¿no?
O de hormigueros, de canales de hormigueros.
Claro, claro, recomienda ahí random y luego tira por ahí. Pero sí, sí, sí.
Pues yo ahora ya es que ya tengo el hype con lo del combate este de los tarugos. Ya estoy. Bueno, para los oyentes que no sabrán de lo que estamos hablando, hablamos de un combate que va a haber... Todavía hay que esperar, Todavía hay que esperar. Es un poco a la zaga del combate aquel que hubo de Mayweather contra McGregor. O también el que va a haber de Tyson contra Holyfield. Pues van a hacer un combate de Eddie Hall, que fue el hombre más fuerte del mundo de estos de Strongman durante varios años. Con otro que también es uno de los hombres más fuertes del mundo, que es la montaña de Juego de Tronos, que es Hafthor Johnson, que es el que tiene ahora mismo... el récord, o sea, le batió el récord al primero de peso muerto, ¿eh? Eddie Hall me parece que el año pasado hizo los 500 kilos y entonces Hafthor Johnson hizo los 501 y entonces, debido a unas acusaciones que hubo de uno y otro de que se llamaban tramposos. Bueno, fue en concreto, fue Hathor Johnson, sí, que llamó tramposo a Eddie Hall. Bueno, no sé, bueno, por unas cosas. Pues entonces dijeron, venga, vamos a arreglarlo en un,
como
en un combate, con eso, como hombres, en un combate de boxeo. Y se va a celebrar en septiembre de 2021, por todo el tema también del coronavirus. Pero bueno, van a aprovechar para entrenar, para ponerse en un deporte que no es el suyo y tal.
Y, pero tú esto, ¿tú crees que va a ser verdad o va a ser como, el combate aquel de los youtubers, aquel que era una pantomima?
Yo es que el combate de los youtubers nunca lo llegué a ver, también te lo digo.
Ah, yo vi clips, tampoco lo vi entero, pero bueno, ahí con... Ya. Era muy amateur, con cascos y bueno, al final ni se pegaron de verdad.
Van a ir sin cascos, van a darse alguna hostia buena, pero tampoco sé si irán a matar, tampoco lo sé. También es verdad a ver... Son hombres muy fuertes. El tema claro, es que es como si cogieras a los tarugos de un videojuego. Como si en el Street Fighter coges a Hugo contra Zangief, por ejemplo. Sí, o contra el otro más grande ese que hay. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, Abigail.
Entonces, claro, un puñetazo de estos, por mucho que no sepan pegar, porque es verdad que no son profesionales, ni mucho menos. Y si los coge un profesional peso pesado, los va a destrozar.
Los va a fundar. Sí. Pero aún así la masa.
Pero claro, aún así la masa. De hecho,
¿qué es eso? Que es que eso. Se tiende a pensar que eso, wow, eres más fuerte, recibes los golpes, eres más fajador, pero no tiene nada que ver, la resistencia de los materiales es la misma.
Claro, a ver, bueno, también es verdad que el cuello de uno de esos es algo así como
aguantar
si fuese
el golpe, sí.
Como un neumático, o sea, tiene el diámetro de un neumático de un Ford Fiesta.
Sí, hombre, la resistencia muscular y tal, sí, pero quiero decir, lo que es el sentir el golpe en la cara, en el pie, en el músculo.
No, claro.
Claro, eso es un tema de su sopapo.
Entonces, va a estar interesante. Yo creo que hay bastante teatro detrás, pero bueno, eso también
es
el boxeo normal.
Eso es lo que yo, pero yo no sé hasta qué punto será eso, dijeron ellos. Vamos a generar expectación entre los dos, ya compinchados, ya. O de verdad, quiero decir, es un combate. Ese es el asunto.
Nah, yo eso creo que sí, o sea, en cuanto a los insultos que se intercambian ahora mismo y todo esto, ahí hay mucho teatro. Pero bueno, luego que dentro del ring se vayan a dar, yo creo o quiero creer que sí. Pero bueno, igual es porque yo quiero que sea así realmente.
Ah, claro.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
yo de todos
sí.
modos ya estoy muy hipeado. Estoy más hipeado por ese combate que por el de Tyson contra Holyfield.
Hombre, lo de Tyson es básicamente a ver quién se mete más esteroides, básicamente.
Ay, pero bueno, además en este, el de Tyson Holyfield, hay un poco, incluso me da un poco hasta de pena, porque al final son viejas glorias.
Sí.
Son ya un poco mayores y no sé, ahí me da un poco más
sí,
de pena.
Que te lo venden en la película de Rocky y mola, pero
claro, aquí ya tengo hasta miedo por su integridad. En el otro ya te digo, son dos tarugos, pues. Y aparte luego, claro, me va derivando, son dos personajes que no conocía realmente, los conocía de ver algún vídeo por ahí suelto.
Yo a la montaña lo vi en persona.
¿Qué dices?
Sí, en una gamer y un para el público, en un
calla,
de estos videojuegos.
Ostras, este no lo
equipo,
sabía.
Hay un equipo en España que se llama Giants, que es un equipo de eSports, y entonces para hacer la promo y tal, pues a uno de los stands llevaron a la montaña.
Calla, hombre, ¿y qué? ¿Cómo es?
Y es enorme.
Es que...
Porque además este es muy alto.
Claro, mide 2 metros 10, o sea, el otro Eddie Hall... que mide 1,95 y parece un enano, además parece como de proporciones enano, el que esté mide 2,10 metros, me parece, la montaña, ¿eh?
Sí, es un...
Y luego llegó a pesar cerca de 200 kilos, o una barbaridad, es un monstruo, y el tema es que luego es proporcionado, o sea, no es como...
Sí, este es... A ver, de hecho, él, antes de ser Strongman, si no me equivoco, era jugador de baloncesto.
Sí.
Pero no era un jugador de estos que se le veía desgarbado a los dueños, ni cosas
claro,
nada,
claro,
¿no?
Claro.
Era un tío que tenía un cuerpo de jugador de baloncesto más musculado, tal vez, que los de la CB, pero bueno, o sea... Y es un tío, es enorme. Y además yo lo vi justo, hay un jugador de este equipo...
Sí.
Es un crío.
Canecro.
Y aparte, no, bueno, es más o menos del tamaño de Canecro. Y es que veías una diferencia que dices tú, ¿cómo el ser humano puede tener tanta variación?
Bueno, como los perros, ¿eh?
Claro, ya, sí, pero claro, el ser humano parece que es menos variable, pero no, me cago en la mar.
Sí.
Que uno igual pesaba 50 kilos y el otro 200, eso es como cuatro veces sumado ahí.
No, y luego es llamativo que los dos... son, bueno, a ver, está claro, ¿no? Para llegar ahí, pero son portentos físicos, no solo en su disciplina, sino eso, como tú dices, por ejemplo, este era jugador de baloncesto a nivel profesional o semiprofesional, vaya, sí, sí. Una cosa, o sea, que no era un, no jugaba al baloncesto porque se aburría, en las pistas de Agones, como nosotros. Sí, sí, sí. No, no, este era jugador, y luego el otro era, fue campeón de natación en Inglaterra también, uh-huh, era nadador, uh-huh. O sea que los dos, y luego los ves, a ver, uno tiene una función más, o una faceta más de youtuber, Eddie Hall, el inglés, sí. Tiene un canal de YouTube, claro. Muy, que tiene mucha actividad, que tiene muchos vídeos y tal, y
como
tiene...
Con mucho clickbait también ahí.
Con mucho clickbait, sí, pero tiene vídeos muy simpáticos, como por ejemplo él intentando hacer un backflip, va a un gimnasio de estos de gimnasia y lo enseñan a hacer o intenta hacer el backflip y tal, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que saliendo un poco de la zona de confort.
Sí,
de
él, sí, sí.
Y ves que está muy en forma, y luego el otro tiene una faceta más ya de streamer gamer.
Claro, de gamer, de jugando al Counter-Strike.
El gamer más fuerte del mundo. El Counter-Strike, al Valorant y al,
sí, sí.
Y al Call of Duty Warface.
Ah, lo que esté de moda en ese momento, hombre, claro.
A ver, es una faceta esa, la de streamer, que es muy compaginable con el tema...
Con casi todo.
Fitness.
Claro, tiempo, claro. El fitness, al final, tienes unas horas de entrenamiento, unas horas de comida, unas horas de descanso, y el resto del tiempo, pues...
Claro, no, porque además quieres, eso, como es físicamente es descansado, quiero decir, estás ahí, claro, delante, sí, de la, sí, pantalla, ahí jugando, luego encima come en el mismo momento. Tiene el setup ahí puesto en el gimnasio. Es simpático, es simpático. Y nada, luego aquí en España tenemos a Tarraco, Strongman Tarraco.
Sí. Y al otro que tiene cara de llorar siempre en los vídeos.
Y este no lo vi, este no vi un vídeo suyo suelto, pero no, este me parece ya tan cutre, ya
no,
tan...
No, sí, es súper cutre. O sea, es increíble. Y además es eso, descubrió, porque es el típico que sube vídeos a YouTube, pero ni una miniatura ni nada, ¿no?
Ya.
Y descubrió que era un vídeo que no tenía nada que ver, de hecho además era de la situación en España, de su familia, de que si con el coronavirus se quedaban sin ingresos, sí. Que no sé qué. Y descubrió que salía la cara del llorando, o sea, así como cara de desesperación de llorando, y se hizo viral, las típicas cosas de YouTube, y ahora todos los vídeos son así con cara de llorar.
Bueno, y aquí en YouTube España es cuanto más cutre, más marginal sea el contenido, más promocionado, eso sí. A mí no dejan de salirme cosas, bueno, de este... La Forja del Titán.
Sí, sí, La Forja del Titán.
Recomendado.
Yo dejé de verlo.
Y luego, es que es muy turbio. Y luego otro que está todo tatuado en la cabeza y todo. Sergi, que es un psicólogo.
Ese no me sale.
Es un psicólogo, pero que es profesor de universidad y todo, ¿eh?
Sí, sí.
Y siempre es la misma historia. De hecho, no sé si tiene hasta un crossover con La Forja del Titán. Pero son como lecciones magistrales de psicología, sí, pero claro. Diciendo que él era un conflictivo de peleas, de tal, de no sé qué. Y luego empieza a hablar de
reformas, ¿no?
De las drogas, de ayahuasca, de experiencias místicas. Impresionante. YouTube España es para dar de comer aparte. ¿Eh?
Sí. Sí, y es que da igual todo lo que trabajes, que, o sea, que a la gente le da igual. Cuanto más cutre sea la cámara y el micrófono, mejor.
Sí. Bueno, no, aquí la línea Peter McKinnon y esto no funciona.
No funca la medicina.
Nada, pues a mí ya te digo, el tema este de los Strongman y tal me va derivando de una cosa a otra. Luego conocí también, que ya lo había visto en algún vídeo, relacionado sobre todo con el tema del grip, de los agarres y eso, ¿no?
Sí,
de hacerse más fuerte lo que es el agarre, el antebrazo y tal, que es Jujimufu. Pero no desconocía la faceta de suya guay, que es la de acróbata anabólico.
yo sé, a ver, más que ver vídeos suyos, porque creo que nunca vi ninguno,
sí.
Lo que vi fueron lo típico, que algún clip o las propias miniaturas del
Instagram, sí, sí.
Sí, pero nada más.
No, pues es un tío interesante. Este además es de estos que caen bien. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Ya. Que sí, tiene un... nunca me dio por...
Como persona tiene un candor especial. O sea, lo mismo te sale eso, haciendo volteretas y pesas y tal, con caretas de caballo y locuras así. Que luego, por ejemplo, antes estaba viendo su Instagram y... Porque él trabajaba, por lo visto, antes de dedicarse a esto, de tener éxito, trabajaba en la industria biotecnológica. O sea, de tema agrícola y tal.
Sí, tal.
Y entonces tiene una pedazo de casa de estas de campo y tal, y con plantación de un montón de cosas, de tomates y tal. Entonces, eso, igual pone, empieza a poner 50.000 stories de él plantando tomates ahí.
Tomates.
pero haciendo la comedia, no sé si me explico, ¿no? Es en
sí,
plan.
Sí.
No, siempre ahí con mucho humor y tal. Me cae muy bien, este muy recomendable. Y luego, a partir de este.
Pero bueno, eso ya, claro, ya no estamos en Strongman, ¿eh? Ya estamos en el mundillo fitness.
Bueno,
ya,
sí, pero este también tiene vídeos con tanto con Eddie Hall como Hafthor Johnson. Entonces, por
bueno,
eso
hombre, te, claro.
Claro,
sí,
por
sí.
Eso me fue saliendo recomendado. Uh-huh. Y a partir de este, me salió recomendado, que también tiene vídeo con los otros dos, pero sobre todo con este, con Jujimufu, el tema de la AWL, de la Liga Americana de Pulsos.
Ah, sí, hay uno canadiense súper famoso
ese iba a hablar, sí. Devon Larrad.
Eso, que llevaba antes una melenilla gitanera.
Sí, gitana, sí, ¿verdad? Sí. Que es un personaje, sí que es un super personaje cool. De la hostia también, ¿eh?
Sí, eso.
Porque es, yo no lo tengo todavía, no sé si es un loco o un genio. O las dos cosas, no lo sé. Porque este está, no, o sea, sí. Gran parte de las victorias suyas son en base a juegos mentales de...
Sí, de hacerle al otro pensar que está ya a reventado y luego
sí,
cambiar sí. Y luego reírse de él. En
sí,
medio
sí,
del...
sí, sí. Lo conocías a este entonces.
Sí. Yo debí, es que este, ya te lo digo porque por varias fuentes tal, este lo recomendó YouTube a fundir al Devon Larrad este. Fue como esto, más los concursos de ¿cómo se llama esto? De bofetadas, todo mezclado ahí. Ese mundillo también lo recomendó muchísimo.
Ese sector de YouTube, sí, sí.
Sí, sí.
Es verdad, es verdad.
Sí, pues. Pues hay además controversias de si doping, que si no se.
Ah, bueno, no, hombre, doping todos seguro, vamos.
Todos, sí.
Todos, sí. No acudir al vídeo de Strongman Tarraco, que. No, hombre, a ver. Pero es que eso, el que piense que no, a día de hoy.
Ya, está muy equivocado, sí.
Es un pensamiento muy, muy naif, ¿eh? Muy ingenuo. O sea, el mundo a nivel. Uh-huh. Es decir, el mundo deportivo. A nivel competición, a nivel profesional, ahí se mueve todo lo que te permita ganar, sí, al final, es así, hay mucho dinero en juego,
está,
o sea,
sí,
no
sí.
Es, claro. Uh-huh. Aparte hay que pensar que es gente que tiene, por lo general, carreras muy cortas, o que tienden a ser cortas, y hay que aprovechar, claro. Entonces, bueno, no, desde aquí tampoco lo recomendamos el uso, ni estamos haciendo apología ni nada, pero bueno, que es lo que hay.
Pero si os queréis pinchar, pincharos.
¿No? Exacto, sí. Y luego nos lo contáis.
A ver si sirve de verdad o no.
A ver qué hay de verdad en las prohormonas. Bueno, si ya lo dejamos para otro día.
Sí, dejémoslo.
No saquen los trapos sucios.
Pero sí, pero se quede tú solo todo.
Bueno, a ver, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Otro tema de los nuestros. ¿Qué te pareció...? Y esto ya queda un poco en el pasado, pero bueno...
Vamos un poco tarde.
Vamos un
¿eh?
Poco tarde, porque que te me pones ahí con excusas para no grabar y tal...
Sí, bueno,
no,
claro.
No, es broma. El Inside de Xbox, ¿qué te pareció?
Hombre, fue a mí... tal vez, esto es lo que pasa siempre, las expectativas estropearon lo que fue. Bueno, para los que no lo hayáis visto, no sabéis de lo que estamos hablando, a ver, estamos en año de cambio generacional de consolas. Entonces estamos en la carrera, como si fuese la Unión Soviética contra Estados Unidos, en una carrera
armamentística.
La carrera armamentística y de control del espacio con Elon Musk. Entonces, nada, a ver, está ahí una carrera de marketing por ver quién hace una mejor campaña de promoción de su consola entre Xbox y PlayStation.
Sí, no te olvides de un factor, en un año sin E3. Ojo, cuidado, muy
claro,
delicado
claro,
esto.
Claro, eso es un año... Bueno, sin E3 y sin Tokyo Game Show y sin ninguna feria potente porque han sido todas canceladas con el tema del COVID. Entonces, eso, las compañías están rotando la presentación de las consolas en vez de ser en un evento de este tipo, pues están intentando ellos hacer sus propias presentaciones online de las cosas. Entonces, con este tema de la Xbox, la consola ya la presentaron, ya se sabe cómo va a ser físicamente, ya se sabe más o menos lo que va a tener de capacidades técnicas y demás, pero faltaba por ver los juegos.
Lo que la mandanga real, vaya, lo que nos
claro,
interesa.
Lo que al final tú una consola la compras para jugar, pues eso, interesaba ver los juegos. Entonces ellos anunciaron, Xbox anunció, que íbamos a poder ver los primeros juegos de consola de la próxima generación. Entonces todo el mundo emocionado en este Xbox Inside. Entonces todo el mundo emocionadísimos pensando que iban a sacar... La metralla buena.
La artillería, o sea, pesada.
Claro, los caballos potentes. Y luego, a ver, ellos no mintieron, pero sí que es verdad que generaron una expectación que no estuvo luego a la altura, porque lo que fue esa presentación fue juegos de nueva generación, pero de compañías de terceros.
Claro.
Entonces, claro, ¿no? Compañías de terceros y compañías en realidad más pequeñas no presentaron cosas de la propia Microsoft.
Sí, a ver, yo creo que el fallo fundamentalmente fue sobre todo porque sí que se sabía que iban a ser third parties. No desde el principio, pero sí en un momento sí que dijeron que lo que eran los estudios internos de Microsoft, que es donde está lo potente realmente, esto no lo iban a presentar. Lo dejaban para una presentación, me parece que va a ser en julio.
Junio, si no voy mal.
Pero sí que cometieron un error muy grave que fue que dieron y bastante difusión a esto, a decir que iba a haber un gameplay bastante, o sea, ya corriendo en la máquina, en la Series X y tal, del nuevo Assassin's Creed Valhalla.
Claro, y entonces ya asumimos que las grandes compañías Ubisoft, que claro, no sé qué, de hecho ya se hablaba incluso de presentación del nuevo de From Software, del Resident Evil 8, decían, no, van a sacar todo.
Claro.
Y luego llegaste y bueno, viste cosillas, incluso alguna indie, algún estudio más pequeño. Fue un poco decepcionante en ese aspecto. Sí.
Pero claro, por ejemplo, eso, el tráiler de Assassin's Creed al final sí que era movido por el motor del juego, claro, o sea,
In-Engine,
pero no era un gameplay. Claro. Aparte era de medio minuto, o sea, al final fue un pluf total. Y luego los juegos que sacaron, bueno, ¿a ti qué te parecieron, Héctor? Los que
a ver, había alguno interesante, pero que es que es lo que te digo, son juegos más pequeños. Por ejemplo, uno que es así, se veía brutal de gráficos, aunque luego son el típico juego que a mí no me apetece jugar ya a estas alturas de la película. Aunque en otra época hubiese, que es ese que es como un shooter que luego saca una espada, así como en China, ese de gráficos se ve brutal.
Sí, pero sí. Claro, pero bueno, ese por ejemplo...
Sí, ya está en PC, en realidad.
Y está en PC y además es de un estudio que solo es una persona, me parece. O sea, ese realmente es casi un indie. Uh-huh. Con graficazos, pero que vamos, que yo creo que no va a ser... Claro, va a ser el típico juego sin personalidad.
Claro, eso es lo que me pareció. Luego, por ejemplo, me pintó guay ese que era como un Diablo Cyberpunk.
Ostras,
ese tenía buena pinta.
Descendant, tiene... creo que es, ¿no? O sí. Ascendant.
Es que no me acuerdo los nombres, la verdad. Luego me llamó la atención, porque tiene que ser divertido, pero ¿qué es lo que te digo? No es un juego con el que te vayas a comprar la consola, el de los dinosaurios ese.
A mí este me moló, este me moló. Sí,
claro.
Pero quiero decir, me moló por los graficazos, o sea, al final. Que
no,
eso
no,
los
graficazos se veían increíbles, eso sí.
Sí, pero por ejemplo la gente fue demasiado sanguinaria con eso, para mi gusto, ¿eh? O sea, un poco en el sentido de, bueno, no se nota tanto, no sé qué, no sé cuánto, a ver, ¿qué quieres?
Es que la gente no sé qué quiere, la verdad, tampoco.
O sea, yo ya no me imagino, a ver, es verdad que luego falta por venir juegos de AAA.
Claro.
Pero vamos, o sea, lo que se ve, ahí sí que aprecio mucho más salto, mucho más cambio, o sea, mucho más salto generacional gráfico en este caso que en el caso anterior, en la anterior generación. Sí, sí, sí. La verdad, ¿eh?
Pues es muy probable, sí. A ver, habrá que verlo luego en movimiento, que eso también es... Porque hay juegos que los ves así muy tal y luego los pones a jugar tú a la consola y rasca por todos lados, pero...
También.
Pero por lo que se vio, pareció muy muy tocho, la verdad, no lo sé. A mí me llama la atención. Pero bueno, eso. ¿Y algún juego más por ahí hubo que...
Bueno, vi el Scorn, este que es un juego que ya hace tiempo, que es con la estética tipo Alien...
Sí, sí. Claro, pero tampoco se vio nada de juego en sí mismo.
No, se vio un poco de...
La estética, sí, de
sí,
cómo iba
en
a ser.
Sí, en Engine, de tal, que sí, se ve acojonante también. Pero bueno, sí, que no se vio mucho de jugar, realmente no se vio. De gameplays y esto no vimos casi nada. Entonces, así que nada, nos dejó un poco templados, un poco destemplados, un poco fríos.
Se supone que... A ver, iba a ser el día 4. Estamos a 8, pero bueno, pasó todo esto de Estados Unidos con el George Floyd y entonces se ha cancelado, se ha pospuesto la presentación de juegos de o sea, la PlayStation.
De la PS5, sí.
De la PlayStation 5, que en principio debería salir ya enseguida, y sí que en principio van a presentar la consola y ya juegos. A ver, aunque también con Sony hay que tener mucho cuidado porque te presenta un juego que te va a salir dentro de 10 años y ya la gente contenta, pero bueno.
Presentan el humo, ¿eh?
O sea, ellos solo tienen tan fácil con decir Gears of War 2, o sea, Gears of War, God of War 2, y ya está.
Y la gente,
ha ganado la generación, tal, no sé qué. Y luego te sale dentro de 7 años, pero bueno. Pero
a ver, no, yo tengo ganas, aquí fuera de fanatismos, de verlo, porque es un año, como tú dices, un año, son los años más interesantes realmente. Estos de cambio de generación, al que al principio suelen ser bastante, hay que decirlo ya, bastante
desanimantes
o bastante decepcionantes.
Flojas,
sí. Por lo menos la experiencia de la generación anterior fue así. Pero es interesante, al final siempre hay un morbo ahí especial. Y claro, luego tengo ganas de ver también el de la Xbox, a ver qué sacan, pero cuando ya saquen el potente.
Claro, claro.
El nuevo Halo, o sea, y tal.
Ya MediaMarkt, por lo visto, liqueó el aspecto de la Play, ¿eh?
¿Sí? ¿Y cómo es?
Sí. A ver, es como... ¿Te acuerdas aquella versión que era como una aspiradora?
Sí,
ver,
bueno,
que
muy fea.
La
V, que era como una V,
sí,
¿no?
Pues sí, pues es como esa V, pero mucho más fina. O sea, es decir, el hueco ese que se generaba...
Sí.
Es como mucho más pequeño. Entonces tiene así como... Es como un poco en bajada, como si fuese... más ancha por atrás que por adelante, y tiene esa V, pero es mucho más pequeña. Si, a ver, yo lo voy a buscar en Google ahora mismo.
Sí, yo voy a ver si la veo. Tengo aquí la tablet, lo que pasa que es... ¿Cómo pones, por ejemplo?
MediaMarkt PS5 Leak. A ver si la veo.
A ver, yo también voy a verlo. Lo vemos en directo y así.
Claro. Pero bueno, que es... A ver, ahora no lo encuentro. Lo vi en... Igual lo borraron los cabrones de noticias, no, imágenes, coño.
Wikileaks.
No, lo encuentro ahora. Pero no, bueno, sí, el diseño vale. General era como ese que era tan feo, pero,
sí,
pero un poquito
bueno,
más.
Sí, bueno, es parece casi una... Lo que estoy viendo yo aquí, ¿eh? No sé si es la... Porque pone Open Retailer, MediaMarkt, Saturn,
no.
Showsoft... No.
Ah, sí, es esa, sí. Pero no es la
que...
Lo que
es como un
no
fondo
es lo que
azul.
Yo vi. No, esa no es la que yo vi. ¿No, ves que esa tiene los... ¿No ves que esa tiene los mandos... Los mandos
sí,
de la Play...
Sí,
no
sí,
era
sí,
esa.
Sí. Bueno, nada, pues... Igual más recientes. Voy a poner más recientes. No la veo. No
noticias,
no
lo
encuentro.
Igual lo borraron por ahí, ¿eh?
Puede ser. 39. Puede ser, bueno, ya lo veremos, ya lo buscaremos. Pues a ver, al final también lo de la forma es lo de menos, ¿eh? Es verdad que es como otra, también llama la atención y tal, pero bueno, al final luego las consolas, escasa vez se mira para ellas.
Ya, sí, al final eso es una tontería. Mira, sí, ya encontré un enlace aquí. No sé cómo pasártelo.
Bueno, es igual, no te preocupes, ya lo buscaré yo luego.
Sí. Vale.
Me fío de tu opinión. ¿Tú qué veredicto le das?
No, a mí, a ver, a mucha gente le va a molar, ¿eh? A mucha gente le va a molar. Es rollo como el mando, o sea, es parecido al mando y al mando a mucha gente le gustó. A mí me parece más bonita la Xbox.
¿Y no qué color es? ¿Blanca?
Blanca en principio, sí. Habrá las dos versiones, supongo, habrá negra y blanca, pero...
No, pero bueno, yo creo que está bien que salga en blanco, ¿eh? Va a cambiar un poco.
Sí, si no, final, es que... a ver, PlayStation nació siendo blanca, o sea que tampoco...
Bueno, gris.
Bueno, eso sí.
Para ser más exactos. Pues bien. Aunque bueno, Héctor, a veces también no hace falta tanto para ser feliz, ¿eh?
No.
Esto ya nos lo demostró el Street of Rage 4. Que era necesario hacer una valoración. Después de todo el hype que metimos en el último episodio, en el que anunciamos aquel directo que hicimos.
Hombre.
Hay que darle un repaso, una review, a ver.
No, a ver. El Street of Rage 4 a mí me pareció... O sea... como se tiene que hacer un homenaje. Es como se tiene que hacer un homenaje. Que sea. O sea, recordando las partes buenas de lo que estás homenajeando, pero dando algo nuevo. Yo a mí los remake o los remaster, que son al final lo mismo, con mejores brillos y tal, no. A mí me gusta que innoven cosas y que pongas las cosas en la actualidad, pero haciendo grande lo que hizo grande al juego. Y para mí Street of Rage 4 es eso. Es coger lo que hacía mágico al Street of Rage y traerlo a la actualidad. ¿Y qué hizo mágico a Street of Rage siempre? Es la música y la jugabilidad. Y eso está perfecto en este juego.
Y la ambientación.
Claro, la ambientación también, sí.
La ambientación. A mí una de las cosas que incluso tuve esa sensación que no tenía desde hacía muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, desde que jugábamos a estos juegos, a los Street of Rage, al Golden Axe, que es esta sensación de ver el minimapa cuando pasas de fase y tener como una emoción de a ver lo que te a ver cuál es la siguiente fase, a ver por dónde vamos a ir, tal, no sé qué, eso hacía mucho tiempo que no experimentaba esa sensación. como de aventura, con un juego que al final es un arcade.
Sí. Pero no, es que
Y la verdad, no, es un juego de que además luego cuanto más juegas, porque bueno, podría parecer que simplemente...
Sí, apagar botones juego
que,
y ya está.
Que en el modo historia nos llevó, por ejemplo, pasarlo 2 horas. En el directo que hicimos, no, el directo creo que fue de 2 horas y nos dio tiempo a acabárnoslo sin continuar, que decirlo, en modo normal hay que decirlo también, pero bueno.
Y jugar unos duels.
Y luego jugar unos T-Duels.
Unos
T-Duels. Pero bueno, que es un juego que es la duración es corto, pero... Luego lo puedes jugar y rejugar muchísimas veces y vas descubriendo un montón de cosas, ¿eh?
Sí, cada vez tiene más capas. A ver, tampoco es un juego, a ver, es un juego pequeño, que la gente tampoco se lleve a... Pero tiene muchas historietas, tiene de secretos, tiene...
Claro.
Tiene guiños, tiene un montón de cosas que solo los
y luego
viendo,
la
jugando.
La propia jugabilidad, quiero decir. O sea, este tiene mucho más que ver con un juego de lucha que lo que tenían los anteriores.
Claro, porque hay un sistema de combos contra pared, de combos con el aire, que no son el combo automático que te sale directamente. De hecho, tú te pones a jugar y las primeras partidas empiezas a jugarlo como jugabas al Street of Rage normal. Y así puedes disfrutarlo y puedes jugarlo y puedes pasarlo perfectamente. Pero luego, si tú quieres ir avanzando en ese sistema, puedes ir mezclando el golpe especial contra la pared y luego de la que rebota le pegas el combo normal y luego lo paras y luego le pegas en el aire y tiene un montón de capas que puede hacer, o sea, que ya la propia jugabilidad y el propio intentar hacer un combo determinado a determinado jefe o a determinado monstruo, pues te da un extra de jugabilidad. Y a mí me parece eso una genialidad, la verdad.
No, está muy bien, bien. Mira, sí.
No digo porque lo fácil para esta gente, y hubiesen vendido parecido, pero lo fácil hubiese sido coger el juego, ya te digo, el Street of Rage 3, y copiarlo todo, y ya está, y dejarlo como estaba.
Y meterle graficazos y ya está.
Y meterle graficos nuevos y venga, a rodar. Pero no, han querido darle un giro más y eso es increíble.
No, y a mí otra cosa que me gustó también es que en lugar de ir al más es mejor, y empezar a meter más misiones, más personajes, más capacidad de jugar hasta 8 personajes en línea, o sea, 8 personas en línea, no. O sea, lo acotaron a lo que era el Street of Rage, a la mecánica clásica, pero luego eso, metiendo más capas de jugabilidad, los escenarios súper bien hechos todos, a eso, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, claro.
A 4 modos justos de juego, pero que todos te ofrecen algo. Yo, por ejemplo, ayer estuve jugando un poco, nada, jugué una partidilla de media hora, pero al modo de Boss Rush.
Sí.
Y, ostras, increíble. Increíble, no, porque además, claro, en el jugando así, que es más intenso, por decirlo de alguna manera...
Sí, ya vas al punto directamente, sí.
Y te das cuenta, por ejemplo, la diferencia entre los personajes que puedes seleccionar, la grandísima diferencia que hay. Por eso te digo también lo de que está mucho más influenciado por los juegos de lucha, en cuanto a eso, a tempos, a estadísticas, de todo. Muy profundo. A ver, tampoco sin ser eso, un juego de lucha, sin ser el Tekken tampoco, pero ya lo entiendes.
Sí, claro.
Pero muy bien.
No, a ver, si este debería ser el camino. Bueno, de hecho ya parece ser que va por ahí, ¿no?, el asunto. Que ese debería ser el camino para recuperar viejas sagas y hacerles ciertos homenajes. O sea, que tampoco... A mí tampoco me gusta que la industria del videojuego se base en los éxitos de los 80 y los 90 y los 2 y tal, y repetirlo 50.000 veces. Pero de vez en cuando...
Claro. Yo ahí tengo el corazón...
Más pequeñita. Sí.
Tengo el corazón un poco dividido. Esto ya lo hablamos en el capítulo 1 de Gluten Pollo, cuando hablábamos de la falta de originalidad, que lo centrábamos en Hollywood. Pero bueno, que los videojuegos es igualmente aplicable. Pero también te digo que es que yo a veces sí que necesito una continuación. Más que... A mí los remakes y los remaster y esto no me gusta. O sea, no los necesito. Porque
ya,
si juego un juego
la misma
momento...
licencia y actual, así, sí.
Exacto, eso sí. Continuar, sí, eso sí. Y yo, por ejemplo, aquí ya está confirmado que Dotemu, que son los creadores de este juego, van a hacer con alguna franquicia de Sega... Está confirmado que se van a hacer secuelas. No se sabe si de este estilo o no. O se sacan de la manga otra cosa. Porque todo el mundo estamos pensando. Yo, por ejemplo, yo estoy deseoso de que sea el Golden Axe 4. Pero luego igual se sacan un Alex Kidd. Vete tú a saber.
Ya, a saber. Sí. Pero bueno, el último, de hecho, o sea, el anterior al Street of Rage. Y es que además Dotemu tiene un apartado... visual que a mucha gente no le moló, eso también te lo digo. que es el
a mí no me molaban los trailers.
El del Street of Rage 4, a mí siempre me moló. Que también lo utilizó, por ejemplo, el anterior que hizo, así famoso, porque también hizo el de Windjammers y tal, fue el del Wonder Boy.
Ah, sí, sí.
Y la versión de Wonder Boy está súper, súper, o sea, súper atractiva visualmente.
Sí, mola mucho, hombre.
Además, tiene una versión, que tiene una cosa que es súper guay, que tú puedes cambiar cuando quieras, sí, en medio del gameplay, pum, cambias el modo y lo ves como el clásico, o pum, calcas y lo ves. Y la verdad que mola un montón. Y es un juego que solo visualmente... En ese puede ser que pegue más, porque es un mundo de fantasía un poco más infantil y tal.
Sí, sí.
Pero es un juego que solo por el aspecto visual, me entran ganas de jugarlo, la verdad.
Ya. No es. Claro, es que es como pintado a mano todo ello.
Sí.
Entonces, no sé, a ver si hacen el Golden Axe. A mí me molaría mucho, ¿eh?
Hombre, el Golden Axe 4. Molaría un montón.
Tendrían que darle muchas vueltas y yo creo que sería un poco más complejo actualizarlo que el Street of Rage. Pero,
hombre,
ostras, es que,
podría,
es que...
A ver, yo el Golden Axe sí que se le metería un poco el intento del Death Adder. ¿Te acuerdas de la versión que era el Golden Axe?
Sí, la versión
que
arcade,
no era el 3, era el Golden Axe 3 de arcade. Y yo creo que por ahí sí que podrían tirarlo, que era la cosa de hacer un poquitín el ¿cómo se llama este? Como el
Dungeons
and Dragons, eso es. Crónicas of Mystara
era. Crónicas.
Bueno, Crónicas of Mystara es una edición que sacaron de dos, el Tales of Mystara y otro, ¿no? O sea, es una mezcla de dos juegos.
Sí, sí.
Pues sí, eso de meterle decisión de
un poco
caminos,
de rol, le pega,
un poquitín, pero un poquitín, nada más un toque de si voy por aquí pierdo de jugar este boss, pero gano la lucha contra monstruos más poderosa, o sea, darle un poquitín de ese juego. Para que tú
un poco de estrategia
pudieses rejugarlo y sería y sería perfecto eso.
Y luego con muchas monturas, eso
claro,
sí.
Hombre, muchas cosas. El patapollo que tiene bastante influencia en el nombre de este podcast.
Bastante, sí.
Patapollo.
Hay gente que lleva esperando para saber esto. 80 y pico no, episodios.
Solo hay una parte.
Pues a ver, ya veremos. Lo que pasa es que luego estamos esperando todo esto y resulta que es como el Wonder Boy, saca un Alex Kidd, que tiene más que ver con Wonder Boy.
Que, a ver, también, claro, tú estás esperando esto porque estás pensando en precisamente...
Justamente
después del Street of Rage, pues el Golden... Pero podría ser muchas cosas, podría ser desde un Hanhong hasta un... ¿Cómo se llama el de los aviones? Un Afterburner, podría ser un...
Sí, puede ser cualquier cosa, sí.
Un Shinobi, que también molaría un montón.
Eso sí que también confirmaron que quisieron meter a... Hostia, no me acuerdo cómo se llama, el protagonista de...
A Shinobi.
Sí, lo quisieron meter como personaje jugable del Street of Rage 4.
Pues eso hubiese molado mucho. Pero igual no les dejaron pasar precisamente uno.
Es un huevo de Pascua, ¿eh? No, quita. Calla.
Un Shadow Dancer actualizado, ¿eh? Ostras, porque es eso, vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Tú eres de Shinobi o de Shadow Dancer? ¿Shinobi 3 o Shadow Dancer?
No, yo soy de Shadow Dancer. Mucho
es
más.
Que Shadow Dancer molaba más, la verdad.
Mucho más de Shadow Dancer.
Hombre, a ver, el Shinobi 3 es lo más tocho gráficamente que hubo en Mega Drive.
Lo más, sin duda, sí.
Bueno, sí.
Pero es que tenía muchas mecánicas muy guays el Shadow Dancer.
Lo del perro era lo mejor, hombre.
Sí, el perro que cuando le daban, cuando lo mataban, se convertía
en
un cachorro pequeño.
hasta que cogías el power up.
Estaba muy bien, hombre, estaba muy bien. Muy bien. Mola un montón. Y luego, bueno, Héctor, siguiendo un poco con la premisa esta de que a veces menos es más. Yo te digo, yo estoy muy viciado ahora con el Minecraft. El Minecraft Dungeons. Sí. Igual también porque lo que te comenté en privado, que al ser... Bueno, para los oyentes, lo estamos jugando Tor y yo así
en
petit comités, en cooperativo, en privado, sin transmitirlo ni nada. Pero bueno, estamos ahí dándole... Le dimos un poco por casualidad.
Sí, porque básicamente íbamos a jugar otro juego y había que actualizarlo, no daba tiempo. Y dijimos, pues a esto.
Eso, yo creo que íbamos a jugar, de hecho, al Gears 5 que tenemos pendiente, que, oye, si alguien lo sigue, no es muy seguida la campaña, pero bueno, pues si alguien lo sigue, que sepa que lo vamos a acabar, pero bueno, hicimos ahí una pausa para lo publicitar.
No, es que yo tuve unos problemas con el ordenador, pero yo lo jugaba a través del ordenador, y bueno, historias, tampoco viene a cuento. Pero sí, eso, el Minecraft Dungeon, a ti... te mola mucho, pero yo a mí me gusta el Minecraft Dungeon porque estoy en una época de mi vida en la que me apetecen cosas agradables.
Sí.
Y normalmente los juegos a los que yo he jugado la mayoría son eso, cosas, mundos feos, mundos. Y entonces el Minecraft Dungeons, igual que el Minecraft original, me da un buen rollo. Entonces me gusta por esa
sensación.
Pero a ti te gusta por otro aspecto, yo creo, pues que es,
sí,
que es el tema, siempre lo dices, que siempre que jugamos, que a ti te molan mucho, aunque nunca le has dado en realidad a ninguno.
Nunca.
El tema de las dungeons, de Diablo.
Sí, a ver, yo siempre, esto ya te lo conté alguna vez. Yo creo que siempre fue un, o sea, que siempre tuve la idea de que era un estilo de juego que nos iba a molar mucho para jugar así como podemos nosotros jugar a los juegos, en cooperativo, pero sin estar presencialmente, online y tal, y de manera esporádica, porque tampoco somos, por las cosas que tenemos que hacer cada uno, pues al final jugamos, estamos jugando igual las veces que más, dos veces en una semana. Y eso ya tirando cohetes.
No, eso es,
o sea, normalmente una vez a la semana, una vez cada dos semanas. Entonces yo creo que estos juegos siempre, que no importa tanto la historia, que es como tal, yo siempre vi ahí como un nicho que nos iba a gustar, pero nunca le dimos la oportunidad. O sea, yo por ejemplo me pienso en estos que hay de Marvel, en los Diablo, claro, evidentemente. Pero
que
también
es eso, que
siempre,
eso...
sí, hubo una cosa que siempre me echó para atrás, que eran como muy pensados para PC y para jugar con un ratón.
Justo le iba a decir. Pero justamente eso, Diablo 3...
Sí.
Sacaron la versión de consolas, por ejemplo la versión de Switch y la versión de...
Sí.
Y dieron con la clave en lo que es los controles. Y se controla muy bien.
Ah,
la verdad que se controla muy bien el Diablo.
Sí.
Y ya luego el Minecraft Dungeon. Lo que pasa es que el Minecraft es una versión como más reducida de todo esto, ¿no? El tema de builds,
sí,
y tal, es mucho más sencillito. Pero claro, ya el control ya está perfectamente adecuado y se controla perfectamente.
Pero igual por esto también está mejor para mí ahora, como introducción, ¿sabes?
Sí,
para meterme
sí,
en
para
este mundo. Igual mejor que...
Sí.
Igual me vería abrumado por un Diablo con 50.000 opciones, 50.000 builds...
Sí, 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 y objetos y mierda.
Objetos
sí,
mágicos y complementos y no sé qué. Y este como es así un poco más acotado, pues igual me vale más para introducirme, no sé.
Sí, sí. No, a ver, si el juego está muy bien y es agradable y es divertido y ya está. A ver, también es verdad que ese tipo de juegos, el problema que pueden llegar a tener... Y el problema que puede llegar a tener Minecraft Dungeons para nosotros es que se puede hacer repetitivo. ¿Cómo el Diablo solventa eso? Pues con la capacidad que tienes de... Pues ahora voy a probar a una build de sacar bichos. Y luego consigo un objeto y la sensación de progreso constante, ¿no? De pues ahora tengo un nivel más y ahora meto el doble y ahora no sé qué. Y ahora junto el crítico de este más el robo de vida y cada vez que le pego me robo... Y vas mezclando pasivas y al final vas teniendo una construcción... Y entonces en este juego, no lo sé hasta qué punto, porque hemos ya jugado poco, no sé hasta qué punto se da eso y puede llegar a ser un poco repetitivo. Siempre los mismos
bueno, de momento, siempre... de momento mantiene. O
sí,
sea,
sí,
es verdad que los
sí,
monstruos sí que es verdad que parecen un poco repetitivos, pero en cuanto a los utensilios y las invocaciones y eso que vas sacando, sí que hay variedad. De hecho, yo el otro día me sorprendí a mí mismo pensando después de jugar, media hora después o por ahí... Ostras, pues no, voy a tener que cambiar este hechizo por este otro, porque así combinado con el hechizo que tiene
claro,
Héctor,
claro, pero
va a haber una sinergia ahí especial.
Eso por ejemplo, en Diablo, o el Wolfen, por ejemplo, este último que salió y tal, es todo eso.
Sí.
Y al final eso se da muchísimo.
Pues a ver si este va a ser luego nuestro nicho de mercado, Héctor.
Bueno, a ver, no sé.
Para hacer streams.
Lo que pasa
cosas.
Es que ese juego, ese mercado es muy hardcore, Omar. Ese mercado es muy hardcore.
Que te dice que no descubrimos ahí nuestro máximo potencial.
No sé, esos son juegos de loco, ¿eh? El Diablo cuando
nos compramos
sale...
el Diablo 4 de salida y empezamos a dar ahí caña por Twitch.
Hay gente muy loca.
Hasta reventar.
Ya. Cuando salió el Diablo 3 hubo gente que se lo pasó, pero tú sabes que hay un modo en Diablo que si te matan pierdes el personaje ya directamente. Que es el modo legendario.
Tipo permadez.
Sí, sí, o sea, tú mueres y pum, el personaje que te creaste fuera.
Se va la puta.
Y cuando salió Diablo 3... lo típico, ¿no? Todos los streamers de Diablo empezaron a intentar o del WoW, que son al final los mismos y tal. Bueno, pues hicieron directos de a ver quién era el primero que se era capaz de pasarse el juego directamente
con un personaje
legendario, tal no sé qué. 60 horas y tal, y en plan celebración así como si fuese...
Pero
esas cosas nosotros no podemos hacerlas porque además tampoco sabríamos, quiero decir, a nosotros nos fundiría.
Bueno, pero es igual, nosotros jugaríamos en nivel pussy, nivel medio...
No.
Pero con la cosa de estar mazaos. Para ese claro, momento claro. Ponerse mazaos y jugarlo en camiseta tirantes. Sí,
claro. Eso es súper cutre, que solo llama la atención al que lo hace, porque el resto le da igual completamente.
No, es en Estados Unidos y tiene éxito ese tipo de cosas. Sí, pero
Taylor Wang con la cabeza pocha esa que tiene.
No hay mercado. ¿Cómo se llama este? El que da voces este.
Ese, Taylor Wang. Tiene la cabeza doble. No sé si la viste.
Sí, sí, sí. Tiene una hendidura.
Sí.
Ah, porque bueno, Héctor, nosotros somos multidisciplinares, ¿eh?
No, le damos a lo que sea, aunque, todo.
Le damos a lo que sea. Y aunque el podcast sea un poco el proyecto principal, siempre lo decimos aquí. Esto nace como un podcast, morirá como un podcast, pero bueno, pero luego le damos a otras cosas, ¿eh?
Sí, sí.
Empezó
sí,
un poco, yo creo, la cuestión por el especial de los especiales de Navidad, pero luego como hubo varios intentos frustrados y tal, pues había que sacar un poco la creatividad y la cosa de realización cinematográfica por otro lado.
Sí.
Y ahora estamos metidos y todo esto es una introducción para un spam bestial que voy a hacer. Y que ahora también estamos metidos en un nuevo subproyecto en el canal de YouTube de Gluten Pollo, que por cierto, si no lo conocéis, ir a verlo porque hay bastantes vídeos de múltiples cosas. Pero ahora hay una nueva lista de reproducción que es un subproyecto que es Gluten Pollo Gourmet, esto.
Yo lo llamo Gluten Pollo Gourmete, pero sí.
Que bueno, ¿puedes explicar en qué consiste?
Bueno, básicamente se trata de nosotros a tomar por un lado y yo por otro, porque cuando lo podamos hacer juntos será lo ideal, pero por ahora es como se puede. Probando para vosotros, en anticipación, para que no os llevéis decepciones, de los productos de consumo popular que vayan saliendo al mercado en el ámbito de la alimentación.
Alimentación basura.
Eso, alimentación y o snack. Sí, básicamente.
El primer episodio está centrado en eso, sí.
Sí, el primer episodio ya lo hizo, está ya publicado, ya lo podéis ver. Y el siguiente saldrá. Si sale hoy en este podcast, pues seguramente salga hoy el vídeo también, o bueno, cuando salga.
Saldrá más o menos a la vez que este podcast, sí.
Que
con una pequeña, un pequeño decalaje ahí, no sé qué será primero, pero bueno, andará por ahí la cosa. Ahí.
Bueno, que básicamente, si estáis escuchando esto, ya seguramente tengáis dos vídeos en YouTube, o uno estará a punto de salir, que he hecho yo. Bueno, el primero de los vídeos es el que ya está en YouTube, que es el que ha hecho Mar, del helado de la Pantera Rosa, obviamente, que era un mejor estreno, no era posible.
Por todo lo alto, ¿verdad?
Y yo, como estamos hablando de ponernos todo fuertes y de este Strongman y tal, pues yo he hecho un vídeo hablando sobre la nueva nocilla que ha salido, que,
sí.
Bueno, es básicamente una nocilla. No sé si llamarla dietética o, bueno, nocilla.
Poco fit, nocilla fit, vamos
sí,
a decir,
bueno,
¿no?
Nocilla 0% azúcares añadidos. Es cambiar el azúcar por el stevia. Y los resultados de los test los tendréis que ver para ver si merece la pena o no merece la pena.
Sí, yo te iba a preguntar, pero no, porque no hay que desvelar.
Claro, no hay que desvelar los secretos. Nada. Pero bueno, ahí pues lo dejo.
Yo tengo que decir que el segundo vídeo todavía no lo vi, así que ardo en deseos de saber por dónde van los tiros, ¿eh?
Sí. Bueno, ahí está. A ver, yo tengo que
y
decir.
Y de momento ya también añado que hay un tercer vídeo ya, o sea, venga, ya está grabado, ojo.
Ya está, venga, ya lo tenemos.
Ya está, o sea que este proyecto va para adelante ahí a tope de.
A tutivela. Yo tengo que decir que a mí me cuesta mucho este proyecto por una cuestión. Y de hecho, mirad si me he sacrificado por vosotros, que yo estoy a dieta. A dieta bastante estricta, además, ¿eh?
Sí.
Y he tenido que saltarme la dieta para grabar este episodio. Cuidado.
Bueno, hombre, pero ya introdujiste que te iba bien en la dieta, que habías bajado de los 100 kilos incluso.
Sí, he bajado, pero hubiese bajado más si no llegas.
No, hombre, hay que hacer un cheat meal de
sí,
de
pero cheat meal, claro, pero yo hago el cheat meal el sábado, lo que pasa que, claro, el cheat meal del sábado suelo unirlo con diferentes eventos sociales, os quedo con la gente, pues claro, voy a cenar o lo que sea. Me pasa que
sí.
No puedo salir a cenar y ponerme a grabar un vídeo de nocilla con la gente. Bueno, sería un poco raro. Entonces he tenido que el domingo he tenido que grabar el vídeo de la nocilla. Entonces me he saltado la
dieta. Tengo que sacrificar ahí.
Bueno, tampoco. También he tenido una fuerza de voluntad muy grande y he comido lo que se ve en el vídeo. Luego lo he dejado. Me ha costado muchísimo,
Ya. Uy, ahí ya estás dando pistas.
Bueno, cuidado. No creas. No sé. Veremos.
Habrá que verlo. Pues nada, eso. Los que no conozcáis el canal, que bueno, la verdad que coincide bastante el número de suscriptores. No tienen por qué ser los mismos, pero sí que es verdad que en cuanto a números absolutos, coincide mucho el número de suscriptores del podcast con el número de suscriptores del canal de YouTube. Uh-huh. Pero bueno, aquellos que, si hay alguno que no estéis suscritos, pues coño, darle ahí, que es sobre todo gratis.
Bueno, y sobre todo si os interesa ver los vídeos y no, pues no. Y,
claro,
no,
hombre, pues no, pero... Pues no. Pero que hay algunos que os pueden interesar. Yo creo. Tocamos tantos palos que alguno.
Algunos estamos pegando palos de ciego hasta que adivinemos uno y entonces seguimos por ahí y nos hacemos multimillonarios.
Claro, es que la vida últimamente en redes es muy complicada, Héctor. Yo ya te lo decía el otro día que en cierto modo añoro tiempos en los que el internet era un poco más,
bueno, no
más sencillo. Que tenías un blog y tenías un blog. Pero es que hoy en día tienes un blog o un podcast. Y tienes que tener Instagram, tienes que tener Facebook, tienes que tener Twitter.
Bueno, pero también porque nos estamos, o sea, hasta el amateur se quiere profesionalizar. O sea, porque al final todo el mundo quiere eso, quiere decir, joder, pues yo poder dejar mi trabajo para dedicarme a esto. Y es muy, eso es súper complejo porque hay mucha competencia. Entonces, si quieres eso, tienes que estar en todos los lados. Pero si quieres simplemente tener un podcast para entretenerte y demás. Pero bueno, es lo que hay.
No, hombre, por ejemplo. Yo la cosa del podcast, bueno, profesionalizarlo, está claro que es casi, además que en España es casi imposible, y de ser algún podcast profesional no íbamos a ser nosotros, de profesionalizarse algún podcast.
Generalista, imposible, además.
Claro. No, y hay podcasts ya mucho mejores, ya que nacen de plataformas ya mucho más notorias, como por ejemplo esto, Podium Podcast, o los podcasts que son incluso de Cadena Ser, todas estas historias, ¿no? Pero lo que sí que estaría bien, coño, y si a esto también insto, si hay algún potencial sponsor dentro de los oyentes, que a veces pequeñas donaciones, pequeños tratados comerciales, pues pueden ayudar a que el producto sea mejor como podcast. ¿Entiendes?
Sí, está claro. Pero bueno, oye, eso está. Todos andará. Es difícil, ya te digo, sobre todo. Esto, bueno, un día podemos hacer un poquitín. Un día hablando de creación de contenido. Porque yo, aunque sea un mundo que esté intentando dejar, es un mundo del que tengo mucho. O sea, llevo mucho, 8 años metido en este asunto. 8 años o más metido en este asunto. Sí. Y un poco de ciertos conocimientos tengo. Y entonces, aunque precisamente en el canal de Gluten Pollo estamos haciendo como la antimeta, de todo lo que hay que hacer, por lo contrario. Pero podríamos un día hacer un episodio hablando de si alguien quiere hacer un proyecto, de cuáles
¿cómo
son...
hacer un canal de YouTube y triunfar en YouTube?
Claro. O sea, aunque una cosa es saber lo que hay que hacer y otra cosa es hacerlo bien, ¿eh? Que mucha gente confunde estas cosas. Tú puedes ser un entrenador de fitness, el mejor entrenador de fitness del mundo, y ser un gordo.
Y estar como una buba.
Claro, sí, eso es. Esto es un poquitín igual. Tú puedes saber todo lo que tienes que hacer y luego no poder o no querer o... Y entonces
porque a veces el viento no te sopla a favor. Claro. También esto pasa. A veces hay factor suerte, factor... muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que hay prácticas que ayudan y otras ayudan menos.
Eso es. Y nada.
Pues nada, yo creo que por hoy... Está bastante bien.
Ha quedado un podcast chido. Yo creo, no sé.
Rechido. Sí.
Rechido. A ver, seguimos con lo de siempre. Si queréis comentarnos cualquier cosa, los comentarios están abiertos. Seguimos con este formato de varios temas, de un poco más fresco, un poco más de lo que nos apetece.
Un poco más de verano, sí, un poco, es lo que viene ahora.
De lo que nos apetece hablar y tal.
Magazine variedades, Pero sí, es un poco lo que nos apetece. Que no quiere decir que al final no venga de nuevo algún monográfico, que también vendrá. Tenemos pendientes algunos que se nos apetecen hacer.
Eso es.
Pero bueno, la verdad que nos llamaba más la atención hacer estos de variedades en estos momentos. Y creo que le daremos también por este lado.
Yo creo que sí.
Algunas más.
Yo es que disfruto más grabándolos, la verdad. Y me parecen a mí, cuando yo escucho un podcast, me entretienen más este tipo de cosas. Pero bueno, claro, por el tipo de persona que soy también,
Pero bueno, lo que dices, Héctor, que si algún oyente pues tiene algún interés en escucharnos hablar de lo que sea, pues eso, los comentarios están abiertos para todos.
Teníamos uno pendiente por ahí, ¿no? Todavía un monográfico de...
Bueno, tenemos varios, sí, de la NES.
De la NES, estaba justo en ese
que nos pidieron ya bastantes veces.
Lo que pasa es que le hemos dicho mil veces que ese es un poquitín, para mí, más complejo. Porque...
Nah, no te preocupes, que yo tengo muchas vivencias que contar. Vale, muy buenas, algunas muy interesantes.
Perfecto, genial.
Ya sabes por dónde voy.
Sí.
Y eso, nada, pues eso, recordamos que estamos en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, luego también en otras plataformas que hay por ahí de estas recopilatorios de podcast que a veces buscas y apareces ahí en sitios que no sabías sí, ni sí. que estabas.
En páginas rusas de...
Sí. Russian Podcast. Sí. Y luego, bueno, eso, como comentamos, también estamos en YouTube, también estamos en Twitter y ahora desde hace un poco de tiempo en Instagram. Que también lanzaremos por ahí algo de contenidos. Así que nada, todo lo que nos, todas las impresiones, todos los comentarios que nos queráis hacer llegar serán muy bien recibidos.
Así que venga, gente, cuidaos mucho.
Así que venga,
protegeos, lavaos las manos, poned la mascarilla, que es obligatoria. Y nada, eso, que nos vemos sanos y salvos en el próximo podcast, ¿o qué?
Por supuesto. Venga, un abrazo.